procesos en nuestra vida son como una maratón. Entrenan nuestra constancia y capacidad de ver los desafíos. Unos días con bravura, otros con desespero y otros con humor. El camino es largo, pero la luz al final del túnel siempre nos indica el camino a la meta. Atravesar por ciertas enfermedades también tiene mucho de ese proceso. Mi nombre es Javier Guillot y en este 10º episodio del podcast de los corredores cubanos estaré conversando con Lourdes y Rodolfo, dos corredores cubanos que en cierto momento de la vida tuvieron que enfrentarse al cáncer y salieron victoriosos. Muy buenas noches, Lourdes y Rodolfo.
Buenas noches.
Buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan.
Gracias, Lourdes. Muy buenas noches. Bueno, me gustaría comenzar un poco, ¿no? Que se presentaran brevemente, ¿no? Para que quienes no los conocen sepan, ¿no? Con quiénes hablamos. Si puedes comenzar tú, Lourdes, decirnos así de dónde eres, dónde vives, dónde.
Bueno.
¿Hace cuánto tiempo empezaste a correr?
Bueno, mira, yo me llamo Lourdes, tengo 54 años, corro desde que tengo, empecé a hacer ejercicio desde los 24 y corría, pero mi fuerte era el fitness, es decir, yo corría más bien para hacer algo de cardio. Y empecé a correr porque seguía a Rodolfo y entonces... como que me lo tomé más en serio, pero para mí correr, yo corría de lunes a viernes todos los días, pero por la parte aeróbica, porque soy muy mala coordinando, no me gustaban, en aquella época lo que se usaba era los aeróbicos y eso, yo era muy mala, o soy muy mala, yo no sé bailar ni nada de eso, y entonces por eso decidí correr, pero corría así, no sabía ni a qué ritmo, ni cuántos kilómetros... me levantaba, corría y después iba al gimnasio. Y entonces, ya después me lo tomé un poco más en serio. Y cuando me mudé a Canoveado, me gustaron las lomas. Y sí, me fui enviciando y nada. Y así que llevo corriendo más de 20 y pico de años. Y me encanta, cada día me gusta más. Y no soy muy rápida, pero bueno, ahí voy mejorando.
Te encanta decir que no eres rápida y poner esos emojis de las jicoteas, pero que va, nada de eso.
Porque no soy rápida, pero me gusta superar, ¿me entiendes? Pero de verdad que no soy rápida, de verdad que no.
Claro. Bueno, Rodolfo, buenas noches a ti, y si puedes también presentarte para todos los que nos están escuchando acá.
Buenas noches, Javier, buenas noches a todos. Me llamo Rodolfo, tengo 52 años. Hace ya muchos años que corro, que este mundo de running me ha apasionado. No llevo tantos años en el running, en el sentido de que cuando era joven, lo que practicaba era fútbol. Y de una forma u otra, es un deporte que tiene cierta relación con el running debido al esfuerzo, a la resistencia y demás. Alrededor de unos 20 años que estoy corriendo, y todo empezó como una especie de terapia, porque de ánimo, de verme... que había engordado, que había perdido condición física, y entonces un buen día, subí a las escaleras de donde trabajaba, en mi oficina, y llegué arriba totalmente aguado. Y dije, no, esto no puede ser. Y así fue que al día siguiente salí a Quinta Avenida a caminar, pero me sentía que caminar no me era suficiente, comencé a caminar y correr, a alternar, y hasta que ya dije, mira, caminar no es lo mío, quiero correr, y se convirtió ya en una práctica habitual que llegó un momento en que me dije, bueno, quiero probarme en unas distancias mayores que sencillamente correr por Quinta Avenida, y un buen día decidí me inscribí en Maravana. Corrí por primera vez 10 kilómetros en mi vida, y fue así que me prendió completamente la pasión del running, y gracias a eso no solamente he logrado mejorar físicamente, sino que yo, es lo que digo, que para mí el running es como el mejor psicólogo que existe. Es una manera de estar conmigo, de estar reflexionando sobre miles de situaciones y problemas de la vida. Y creo que en la misma medida en que uno está haciendo estas actividades físicas, el cuerpo te lo agradece y sobre todo la mente te lo agradece. Pienso que es una manera sana, una manera económica sobre todo, porque realmente no requieres de ir a un gimnasio, no requieres de grandes implementos deportivos para tener una buena condición física. No tienes que correr grandes maratones, no tienes que correr por debajo de 5 minutos el kilómetro. Sencillamente yo creo que el mayor rival que tienes eres tú mismo. Y si tú logras ver que tú te vas superando, haces que sientes la satisfacción de que hoy corriste 10 kilómetros, bueno, mañana podrás correr 12. Y si haces 12, mañana harás 15. Y así un día te inscribes en una media maratón y piensas que todo el mundo piensa que estás loco, y nada, y haces una media maratón de noche, y así, poco a poco te va enganchando este tema de running.
Así mismo. Y Rodolfo, ¿recuerdas ese maravana al que te inscribiste, corriste tus primeros 10, recuerdas en qué año fue?
Fue como en el 2003, puede ser por ahí, porque yo recuerdo que fue un año después de yo haber terminado la quimioterapia, que al año siguiente hice la caminata de habitual que se hacía, o que se suele hacer en Cuba, por la carrera de la esperanza de Terry Fox, y aquello me motivó. Vi gente que habían personas que habían pasado por la enfermedad, familiares de personas que habían pasado por la enfermedad, inclusive pacientes que estaban haciendo su ejercicio, sus mayores esfuerzos, y aunque aquello era una caminata o una carrera no competitiva, me enganchó. Y nada, decidí ese mismo año inscribirme y prepararme para correr 10 kilómetros. Para aquel entonces yo estaba un proceso posquimioterapéutico que apenas me podía ni mover, como se dice, ¿no? Pero nada, mucho empeño, mucho sacrificio, muchas horas de sacrificio, no solamente mía, sino de la familia también, porque la familia, sin el apoyo de la familia, muchas de estas cosas no se pueden hacer. Y ese año me corrí los 10 kilómetros y nada, fue una experiencia bonita, llegar a la meta y decir, lo logré. Fue una meta que me tracé y que la logré.
Sí, una cosa ya para irle enganchando con la siguiente pregunta, es que a partir de, bueno, lo que ya ustedes aquí estaban contando, ¿no? Que ya llevan una buena cantidad de años corriendo y que en general siempre llevaron así una vida bastante activa, ¿no? Que bueno, Rodolfo, contabas eso, ¿no? De que ya un cierto momento en la vida en la que sí sentías que necesitaba retomar esa actividad física porque ya te estaba costando incluso
exacto, subir los años y demás, ¿no? Los años van pasando y pasan factura y si tienes empiezas a trabajar y comienzas una vida, una rutina laboral que muchas veces, en muchos casos es bastante sedentaria y demás debido a las características del trabajo que estés desempeñando, haces que cada día te esfuerces menos y hagas menos ejercicios y llegas a un momento que el cuerpo te manda una señal. Y la señal mía fue clave, fue subir una escalera de apenas, no sé, 20, 20 25 escalones y llegar arriba que prácticamente necesitaba un balón de oxígeno. Y dije, no, esto no puede ser.
Y bueno, entonces, independientemente de por ejemplo, o el caso también de Lourdes, ¿no? Que llevaba una vida así bastante activa, corriendo así de lunes a viernes, intercalando esas carreras de relax con las sesiones en el gimnasio, ¿no? Llega un momento, ¿no? En que recibes la noticia, Lourdes, de de que está enfrente de una enfermedad como, como el cáncer, ¿no? ¿Cómo, cómo tú tomaste esa noticia, ¿no? Y cómo, cómo decidiste reaccionar y enfrentarte a esta situación a partir de ese momento?
Bueno, mira, para mí fue, solo me diagnosticaron que tenía un tumor, un quiste, en aquel entonces se manipulaba o se manejaba ese término, muy pequeño, un centímetro. Mi doctora me dijo, no te voy a hacer un BAF para saber si es maligno o no, porque es quirúrgico. Y entonces mi esposo, mi hija y todas mis amigas me dijeron, mira, tú eres la persona más sana del mundo, no vamos ni a hacer caso, eso no es nada. Y yo, no sé, algo presentía que no andaba mal. Soy una persona que escucho mucho mi cuerpo y, no sé, algo me decía que no andaba mal. Aún cuando me sentía bien. Y entonces, nada, que me fui a operar y fui sola. Con una amiga mía, mis padres no estaban acá, mi hija tenía 18 años, era muy madura. Mi esposo me creía la persona más sana del mundo, entonces llevé a una amiga mía que corría conmigo, por cierto, aquí en Las Lomas, cirujana plástica, y le dije, yo quiero que tú vayas al salón conmigo para ver si se puede hacer algo, lo que sea maligno. Y mi doctora me dijo, mira, la operación dura media hora, esa operación es bien sencilla, dura media hora. Eran las 8:30 cuando entré al salón. Cuando salí, que lo primero que hice fue abrir los ojos y mirar el reloj. 2:30, dije, maligno. Y vi todas esas caras alargadas, ya habían llegado mis amigas, mis familiares, y nada. Y por supuesto, yo dije, yo quiero que vayan todos, ahora yo soy la que voy a llorar. Y lo primero que le pregunté a mi cirujana plástica, que fue la que me dio la noticia, amiga mía que corría conmigo y hace ejercicio conmigo y todo, le dije, ¿cuándo puedo correr? Y después me dio pena, yo dije, ¿cómo puedo ser tan insensata de preguntar cuándo puedo correr cuando se está hablando de una enfermedad? Pero nada, no sé, eso fue lo que me salió, fíjate. Y nada, fue triste, claro que fue triste. Pero yo, mi doctor, la primera consulta, me dijo, mira, se trata de una enfermedad que o ganas tú o él, tú dices quién gana. Y yo dije, desde el primer momento yo dije, no, yo soy el que voy a ganar. Y nada, esa es la actitud, ¿entiendes? Fue duro, no te puedo decir, hoy te lo digo diferente, pero fue triste, fue muy duro, fueron meses de la quimio que yo salí a correr un día, como a los 10 días ya de haberme puesto la primera quimio, que ya estaba calva, me puse una gorra, un pañuelo, y escondí la ropa como en la puerta, así, y salí a correr. No lo había dicho nada a mi hija, ni a mi esposo, y cuando llevaba como 10 minutos, no podía, yo no podía ni comer, yo comía acostada porque no tenía fuerza, ¿me entiendes? Y mi doctora me dijo, guarda la fuerza, porque lo que te espera no es fácil. Este no es momento de hacer ejercicio, ni este es momento de luchar por tu vida. Y sí, me di cuenta que era que lo que estaba haciendo, pero nada, fíjate, es así. Son etapas que se vencen y nada, es así.
Me imagino, ¿no? Y qué bonito eso, ¿no? Estabas así escondiendo hasta la ropa, porque bueno, tenía esa... la idea, ¿no? Que también igual siempre en la familia por la misma protección, ¿no? Que siempre veo pensar, no, pero tú estás loca, ¿cómo vas a salir a correr en ese estado, ¿no? Pero uno siempre buscando la manera de hacer lo que nos complementa, lo que nos hace felices, lo que nos permite atravesar por esos momentos de dificultad de una manera más leve, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, exactamente, la doctora también estaba... sabía, ¿no? Y llegaba a un punto en que sí era mejor preservar la fuerza, ¿no? Para enfrentar la enfermedad de una mejor manera y sobre todo principalmente el tratamiento, ¿no? Ya no era tanto la enfermedad como el tratamiento ese también que exige tanto de las personas. Rodolfo, en tu caso, ¿cómo fue? Si pudieras contarnos.
Bueno, Javier, en mi caso fue un año que tenía, que tuvo una gran connotación para mí. Fue el año 2002, yo tenía apenas 31 años, yo estaba feliz de la vida porque estaba esperando que naciera mi hija, después de un embarazo que habíamos perdido, todo estaba encaminándose a un feliz término en esta ocasión, y un buen día, estando en el Comodoro, en la cafetería del Comodoro, un niño entre las colas, un niño pasa corriendo y me da un golpe en un testículo. Y me da un dolor, pero no el dolor característico de un golpe en un testículo, que los hombres saben de lo que estoy hablando, ¿no? Fue un dolor agudo, de una manera horrible, horrible. Y yo me quedé con aquello. Pasó el día, pasaron los días y nada. Aquel dolor desapareció, pero yo sentí que algo, como decía Lourdes, algo no estaba bien. Mi hija aún está, como te decía, estaba por nacer, y yo decía, esto no puede ser, o sea, no, esto no puede ser lo que me está pasando. Yo dije, me pongo a investigar, me pongo a leer, me pongo a... de como rata de internet, a buscar toda la información, y fui descartando todas las posibles patologías hasta llegar a la, vamos a decir, a la más negra, ¿no? Y yo decía, no, esto no puede estar pasándome a mí. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Después, en el transcurso de la enfermedad, en el transcurso de la cura, la pregunta cambió, no dejó de ser ¿por qué a mí?, para convertirse en ¿por qué no a mí? ¿Qué me hacía a mí especial para yo no estar enfermo de cáncer? Y nada, de la noche a la mañana, yo sospecho que tengo esta enfermedad, no se lo comunico a nadie de la familia, porque no quería correr el riesgo de que una noticia de esa magnitud tuviera... un impacto negativo en el transcurso del embarazo y el posterior nacimiento de mi hija. Bueno, mi hija nace a finales de mayo y por determinadas circunstancias se dilata el tiempo en que yo tengo y que yo puedo ir al médico, y cuando voy al médico, nada, con respeto a todos los médicos que puedan estar escuchando esto, hay una práctica en Cuba muy paternalista que se trata de ocultar enfermedades estas a los pacientes. Y como había estudiado, había leído tanto sobre el tema, prácticamente casi pude debatir con los médicos de lo que yo tenía. Hasta que, bueno, finalmente se confirmó, ¿no?, que tenía un tumor, de que había que entrar al quirófano cuanto antes, y bueno, y luego recibí la quimio. Por supuesto, todos los médicos me dijeron que podía ser algo benigno, pero algo en mí decía que, bueno, ningún tumor para mí es bueno, y si lo hubiera, no creía que el mío iba a ser uno de ellos. Entonces, de la noche a la mañana, de la felicidad del nacimiento de mi hija, un hombre joven de 31 años, el cáncer había llegado a mi vida. Vamos a decir que en el momento más inoportuno. Pero bueno, después me dije, ¿acaso esta enfermedad es conveniente alguna vez en la vida? No, realmente no lo es. Y así, la noticia tuvo un impacto enorme en toda mi familia. Toda mi familia realmente fue un apoyo incondicional durante todo ese proceso. Y un día llegué a la casa, me confirmaron de que la biopsia había dado positiva y nada, y que tenía que presentarme el otro día al hospital a las 5 de la mañana para operarme. Así, o sea, sin tiempo para, vamos a decir que para digerirlo. Finalmente, bueno, me operaron, la biopsia, por supuesto, reconfirmación de la biopsia de positivo, y tuve un proceso de quimio durante varios meses, muy agresivo. Una vez me recuerdo que el oncólogo me dijo que yo te estoy poniendo un tratamiento que te estoy matando, te estoy matándote lo malo, pero te estoy matando también todo lo bueno que puedas tener dentro, porque yo necesito, como se dice en el argot informático, yo necesito resetearte para que tu organismo funcione. Y la química fue muy compleja, fue muy dura, muy dura, con secuelas muy grandes físicamente, con un deterioro y una depauperación física enorme, de no poder comer, literalmente no poder comer. Ya no es que no querer, no poder comer porque por molestias en la boca, en el esófago y demás. Y llegaba un momento en que apenas te podías levantar de la cama para caminar. Caminabas 5 pasos y era una fatiga enorme. O sea, realmente era real lo que me estaba diciendo el médico. Era horrible. Es algo muy duro. Y que yo miraba, yo me recuerdo en los tiempos que yo estaba en la... o sea, que salía del hospital de las quimios y iba para la casa, yo miraba para la cuna de mi hija, que tenía unos meses, y esa era la fuerza. Era una fuerza enorme que me daba y yo decir, yo tengo que ver crecer a esta niña. Y yo tengo que luchar, yo tengo que luchar, yo tengo que luchar. Y no te voy a decir que fue todo color rosa, porque hubo momentos en que ya en los finales de la quimio, en que mi estado físico estaba bastante depauperado y yo sentí que las fuerzas se me agotaron. Y hasta el punto de llegar a decirle a mi padre, decirle, mira, si yo tengo que seguir a dar otro ciclo más de quimio, yo no voy a poder. Pero bueno, afortunadamente no hubo necesidad de hacer ese ciclo adicional y nada, poco a poco fui recuperando la fuerza, poco a poco fui recuperando el equilibrio mental, porque yo creo que la parte mental es fundamental durante todo el proceso de cura de esta enfermedad. No solamente la capacidad que tú tienes de afrontar la noticia, porque muchas personas optan por no saber o por no conocer la magnitud de lo que tiene. Yo desde un principio quise saber que a todo lo que me iba a enfrentar, y creo que eso me ayudó a afrontarlo mejor, y creo que me ayudó a ayudar a mi familia a apoyarme y acompañarme durante todo ese proceso bastante complejo. Pero sí, es realmente, como decía Luz, es una noticia que para la cual pienso que nadie está preparado. Por muy fuerte mental que tú seas, cuando te confirman la enfermedad, los cimientos completos de tu alma y de tu existencia se estremecen, porque es duro y es algo que increíblemente, y creo que Luz a lo mejor puede confirmarlo, cuando ya te dicen que ya tú estás en remisión, tú sientes un temor de que ¿será verdad que ya estoy en remisión? ¿Será verdad que ya yo puedo echar a andar mi vida como la hacía antes de esto? Es complejo y requiere de mucha fuerza. Después van pasando los años y bueno, ya afortunadamente el 8 de agosto de este año, o sea, próximamente yo voy a cumplir 20 años ya de remisión, y que realmente es una cifra importante. Pero no porque tú hayas estado 20 años en remisión, no, vamos a decir, el fantasma de la enfermedad está ahí. Si la tuviste una vez, te puede venir a visitar otra vez. Y no estás exento de ello. Y nada, al final aprendes a vivir con eso, aprendes a vivir con tus chequeos periódicos que haces de por vida a partir de ese momento. Y aprendes a conocer tu cuerpo. Es un dolor, saber distinguir un dolor que puede ser asociado a la enfermedad o no, y vas aprendiendo y vas fortaleciéndote, porque esta es una enfermedad que, que te fortalece, después que tú logras superarla, te fortalece mentalmente y tu vida cambia completamente a raíz de esa enfermedad. Hay un antes y un después, pienso yo, en mi caso particular, para mí, yo pienso que una vez que esta enfermedad te toca, cambia la forma que ves el resto de tu vida. A partir de entonces ya comienzas a ver la vida de una manera diferente, en mi caso más pragmática, menos en el futuro, pero sí pienso que si algo yo le tengo que agradecer al cáncer es que me volvió más fuerte, mentalmente me volvió mucho más fuerte. Y eso es algo que yo he utilizado en el running. O sea, si yo logré vencer una enfermedad tan horrible, yo puedo vencer muchos retos, retos personales. No es necesariamente tú decir, voy a correr una maratón por debajo de las 2 horas. No. O sea, hay que ser realista, pero sí tienes la capacidad de trazarte metas que tú tal vez ni siquiera pensabas que podías hacerlo. Y cuando llegas a la meta esa, cuando levantas los brazos de que lograste llegar a la meta, es una victoria más. Y yo creo que la enfermedad te educa y te da mucha fortaleza mental.
Sí, mucha disciplina también, pienso yo. Casualmente ustedes dos en algún momento se han metido así en hacer alguna racha de running. Yo recuerdo que tú estuviste haciendo, no sé si fue hace más de un año, si fue hace solo algunos meses, ¿no? Pero recuerdo que creo que estabas haciendo una racha de al menos 21 días corriendo todos los días.
Sí, correcto.
La misma Lourdes está ahora en el medio de una racha, ya vaya por 50 y tantos días, ¿no, Lourdes?
56.
Sí. ¿Qué es lo que los motivó a ustedes a hacer algo como esto, Lourdes? ¿Qué te motivó a ti a
hacer algo? Mira, yo siempre he sido una persona muy disciplinada, muy de rutina. Yo tengo que tener mi vida organizada. Pero como dice Rodolfo, la enfermedad te ayuda. Es decir, las cosas malas tienen un lado positivo y tienes que verlo porque si no... Entonces, mira, yo siempre dije, rendirse nunca fue una opción, ¿entiendes? Mi doctora, ya te dije que lo primero que me dijo mi doctora, paternalista, es todo lo contrario, es la doctora, es de las mejores oncólogas, mastólogas, pero muy temida, porque ella te dice, es un cáncer. A mi hija, cuando salió del salón, le dijo, es un cáncer, sí, mi hija empezó a llorar, y la gente dijeron, pero está muerto, pero no, a mí me dijo, llora, pero sí, cáncer, ¿qué te voy a decir? Pero me dijo, tienes el 98% de ganar la batalla. Tú decís, ya, ¿entiendes? Entonces, eso te prepara, te hace fuerte, ¿entiendes? Entonces, fíjate, yo la adoro porque me preparó. Y entonces, eso no es todo, no es solo la enfermedad. Eso me ha ayudado a superarlo todo, ¿entiendes? Entonces, nada, como que te disciplina, es decir... me cambió la vida, pero para bien, desgraciadamente, cuando tuvo una parte bien fea, pero como digo, la parte, todo lado feo tiene una parte positiva. Y una amiga mía, que siempre hacía ejercicio conmigo, me decía esta frase de Teresita Fernández, que dice, cosas que son feas, ponle un poco de amor y verás que la tristeza va cambiando de color. Esa frase me encanta. Ella siempre me lo decía porque yo soy muy llorona. Yo soy una mujer muy fuerte, pero soy llorona. Y entonces cuando se me cayó el pelo, la llamaba, Susé, pásate la máquina. Y me decía, y yo digo, engorda, y le llamaba, engordado. Y me decía, Lourdes, a las cosas que son feas, ponle un poco de amor. Y es verdad, sí, aprendí eso. Entonces... mira, sí, correr me ha ayudado a eso mismo. Yo corría con música, después dejé de correr con música porque es lo mismo que dice Rodolfo. Correr se convirtió en... Yo nunca fui a... una psicóloga que me conocía desde niña, cuando se enteró, fue a la consulta, le dijo a mi cirujana plástica, que Lourdita vaya a la consulta. Y yo le dije, yo no voy a ir. Y me dice, ¿cómo? Y me dice la psicóloga, ¿pero cómo que no vas a ir? Y yo después le dije, mira, yo no necesito ir. Yo misma sé, y nunca te digo, nunca fui, correr me ayudaba, yo hablaba conmigo misma. Entonces, mira, sí, y mi doctora me lo dice, oncóloga, me dice, a ti te sanó el ejercicio. El ejercicio te sanó y mucha gente dice que estoy loca, pero yo digo, bendita locura, porque yo no le hago daño a nadie corriendo al revés y más a nada y no sé qué. Yo entiendo por qué se meten, pero además yo hago ejercicio, no después de mi enfermedad, yo hago ejercicio desde que tengo 24 años, yo enfermé a los 43, vino el cáncer a mi vida, ¿entiendes? Y ya yo hacía ejercicio, pero todos los días, y todos los días corría, y todos los días hacía pesas. Entonces, no sé, nada, me tocó porque me tocó, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, sí, yo pienso que es muy importante llevar una vida saludable, aun cuando tú dices, pero bueno, como si tú llevas una vida saludable y te enfermaste, no tiene nada que ver, todo nos puede pasar porque hay un factor genético. Hay un factor, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo lidiar con el estrés, un ejemplo, yo soy muy puntual, entonces me estreso si llego tarde, si no sé qué, entonces, nada, eso, el estrés es de las peores, de las cosas que puede causar enfermedad. Yo pienso que lo mío tuvo mucho que ver con lidiar con el estrés, que me cuesta mucho trabajo, aún cuando corro y todo eso me cuesta trabajo.
Pero bueno, yo te pido disculpas por el retraso.
No,
por el retraso de hoy, que seguro que te causó muchísimo estrés.
No pasa nada, ya he aprendido a lidiar con el estrés. Es muy importante lidiar con el estrés.
Y Rodolfo, en tu caso, ¿qué te llevó a querer hacer esto de correr todos los días? ¿Hubo algo, alguna referencia de alguien, algo que te llevó a eso?
Básicamente el reto que me autoimpuse de correr 21 días, porque 21 es el día que yo nací y nada, quise hacerlo 3 semanas seguido a raíz de ver a Raúl corriendo todos los días, y salía y yo decía, pero este hombre está loco, truena, relampaguea, nieva en La Habana y ese hombre sale a correr todos los días. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Qué tú puedes sentir cuando tu cuerpo y tu mente te está diciendo, no, quédate en la casa, quédate en el sofá, mira, ponte a leer un libro, ponte a ver una serie? Y no, ese hombre salía todos los días a correr. Y a veces, y la mayoría de las veces salía a correr, sale, y tiene ahora más de 450 días corriendo seguido, o sea que es una cosa impresionante, pero no es esto. En aquel entonces él había hecho un run straight de varios días, de muchos días, y decidió parar. Yo fui uno con los que le dije, por favor, no pares, si has logrado hasta ahora la cantidad de días, decidió parar. Bueno, tendría sus razones, ¿no? Pero nada, Raúl creo que fue el motivo de inspiración, de decir, bueno, yo quiero probar esto, si ya, o sea, ya había corrido 10 kilómetros, había corrido media maratón, y yo dije, bueno, deja probar algo, vamos a decir, algo extremo, porque para mí considero que es algo extremo, forzar tu cuerpo y tu mente a esa carga diaria, esa disciplina, porque es una disciplina, un estoicismo impresionante. Yo soy un gran fan de Raúl, él lo sabe. Y nada, decidí hacerlo, solamente lo hice por 21 días. En una ocasión se lo comenté a un compañero mío de trabajo y él trazó un reto, él es muy competitivo y dijo, bueno, no lo voy a hacer 21 días, voy a hacerlo durante 30 días. Y el hombre lo hizo durante 30 días. Y para mí fue un motivo de satisfacción de que la idea de, o sea, la pequeñísima locura de haber corrido 21 días hubiera motivado a un amigo mío, a un gran amigo mío, a hacerlo durante 30 días. Y no importaba la distancia que tú corrieras diaria. O sea, tú corrías, un día podías correr 10 y otro día podías correr 2 kilómetros. El solo hecho de ponerte las zapatillas y salir a la calle a correr cuando tu mente y tu cuerpo te está diciendo todo lo contrario, es un ejemplo de tenacidad y de admiración, porque realmente yo veo las cifras de personas que están corriendo en el mundo entero haciendo running straight, y es hay personas que de 1,000 y más de 1,000 días corriendo, y yo digo, caballero, es mucho, estamos hablando de muchos años corriendo, todos los días, bajo cualquier condición, estés enfermo o no estés enfermo. Hace poco estuvo en La Habana, tremendos torrenciales aguaceros, pues, y Raúl estaba corriendo. O sea, yo decía, es impresionante y es realmente admirable. Y nada, él fue la inspiración, él fue, vamos a decir, la chispa que me impulsó a hacerlo durante 21 días, hace ya cuestión, bueno, mucho antes creo que comenzara el tema de la pandemia. Y lo hice los 21 días y nada, fue para mí una satisfacción muy grande haberlo logrado. Y nada, algún día a lo mejor no llego a las cifras de Raúl, pero a lo mejor un día más adelante, cuando las condiciones sean favorables, intentaría hacer algo similar.
No, no, y es muy bonito porque además ahí tú pasaste de motivado a ser motivador, porque entonces a esa persona de tu trabajo también lo motivaste. Es toda una cadena y se van enlazando y se van sumando gente que quizás estaban fuera de este mundo de querer ser activos, ya sea corriendo o haciendo o practicando algún otro deporte, ¿no? Y al final la gente se va embullando. Aquí mismo, Raúl, bueno, estabas hablando de Raúl y Raúl está ahí también escuchando, ¿no? Entonces quería aprovechar también para saludar a Raúl y saludar también a todos los que están ahora mismo aquí en la transmisión, que veo que aquí también nos está escuchando Maylin Alcalá. No la conozco, pero bueno, no sé si será familia tuya, Rodolfo.
Hermana mía.
Ah, su hermana, un saludo, Maylin. También están conectados ahí Vivian, Tamargo, está Ivette, están Arlen, Marcos, Giovanni, Ale también, Ale Jorge, está Daniel Naranjo, está Luisbert también, que es un amigo mío de la época de la universidad y que también que empezó a correr hace poco y también se embulló muchísimo con la racha. Luego de escuchar aquel episodio del minimalismo y de la racha, también se embulló y comenzó empezó hace poco una racha, ya creo que va por 60 días, 60 y algo, no sé, Luis, si puedes después escribir ahí en el grupo para saber bien el número exacto, o yo busco después en Strava. Pero nada, felicitarte también por estar así súper embullado con esto. Entonces también están escuchando por acá, están Randy, Daniel, Lisette, Claudia también, está Ariel, Dachel, Maurice y Calisto. Entonces muchísimas gracias a todos, me alegra de verdad no ver a tantos amigos conectados y tantas personas nuevas que no conozco personalmente, pero que les agradezco que estén aquí. Entonces, Lourdes y Rodolfo, me gustaría saber, ¿cómo ustedes ven qué papel tuvo esa pasión por correr o la misma práctica del deporte? ¿Qué papel tuvo en la recuperación de ustedes? O sea, ¿en qué momento de después de haber comenzado el tratamiento, fue que sumaron de nuevo, volvieron a seguir corriendo y demás, y cómo sintieron que eso les ayudó o al inicio quizás les costó trabajo? No sé, me gustaría saber, ¿no? En ese caso, una persona que sale de una enfermedad como esta, ¿cómo es ese regreso de nuevo a la práctica del deporte y del running en particular? Si puedes contar, Luz, de...
Bueno, en mi caso, mira, te cuento que sin lugar a dudas me ayudó a superar la forma en que estaba. Es decir, yo solo me puse de cuatro, yo digo solo cuatro, como si fueran poco. Pero sí, me ayudó muchísimo la forma en que me encontraba. Era una persona súper saludable, corría todos los días, hacía ejercicio, me ayudó muchísimo. En un comienzo, cuando terminé la quimio y eso, no pude empezar a correr porque yo me tuve que hacer tres operaciones porque me puse expansor, porque decidí implantarme. Siempre desde el primer momento yo dije, yo quiero implantarme, porque por el tamaño de mis mamas me tuvieron que hacer una mastectomía, y entonces yo dije, cuando termine que la oncóloga dé permiso, me voy a implantar, y entonces fueron muchas operaciones y no podía correr, pero yo siempre le preguntaba a la cirujana plástica qué ejercicio podía hacer. Mi hija dice que me encanta esa cirujana porque es muy permisiva conmigo, amiga mía, corríamos juntas, y entonces ella dijo, puedes hacer spinning, iba a clase spinning conmigo y no sé qué, y siempre, o caminaba hacia spinning, siempre busqué, es decir, terminando la quimio, durante la quimio no pude hacer ejercicio porque la verdad que no tenía fuerza ni para comer, como dice Rodolfo. No podía, yo comía acostada porque me obligaban. Pero ya después, poco a poco, sí fui haciendo ejercicios, y después cuando ya, después que hice ya las dos operaciones que me pusieron los implantes y no sé qué, ya sí, primero empecé a hacer spinning, después pesas, después volví a correr, y sí, sin lugar a dudas, me ayudó mucho la recuperación y todo, y mi doctor me lo dice, la forma física que tenía, la vida sana que llevaba, no es lo mismo. Hay gente que desgraciadamente pierde la batalla, ¿entiendes? Porque la quimioterapia es, como dice Rodolfo, te resetea, pero desgraciadamente hay cuerpos que no pueden sobrevivir, y desgraciadamente no sobreviven a la quimio, y porque es un proceso bien duro. Entonces, sí, sin lugar a dudas, a mí me ayudó muchísimo, 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 y nada, fíjate. Es como te digo, a eso hay que verle el lado positivo, así que nada, yo me quedo con esa parte. Ya lo otro es doloroso y triste, no sé qué, cada vez que lo pienso me da una cosita así triste, pero tengo que ver igual el lado menos triste, el lado positivo, y nada. Yo también, déjame hacer un paréntesis y decir que yo me embullé con esto de las rachas por el profe Raúl. Yo le digo que él es mi mentor, y porque yo corría toda la vida así. Es decir, llegó un momento que yo corría de lunes a domingo, estaba preparando para Maravana, que a los 50 años todo el mundo me decía, pero ¿por qué has corrido toda la vida y nunca vas a ninguna carrera? Porque no me gustaban las carreras, porque soy muy tímida, y no me gustaba a eso anotar, ir a una carrera tan tarde, y no sé qué, no iba. Entonces, cuando cumplí 50, dije, me voy a regalar eso. Y después, cuando vi esto de rachas, dije, pero sí, yo es que toda la vida he corrido así, pero no sabía que existía. Y entonces él de verdad que me motivó, porque es un tipo tan valiente y tan con esa disciplina, con esa entereza, y yo soy muy así. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una racha, si he vencido otras batallas, ¿por qué no voy a vencer una racha? Y me he metido en esto, que dije que me critican mucho mi esposo, mi hija, pero otra gente, cuando sales a la calle, el barrendero que me ve todos los días a las 6 de la mañana, me dice, tú eres una brava, y eso te reconforta un poco, no sé, los custodios, dice mi hija, nada más que te conocen los custodios y los barrenderos, digo, bueno, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, quienes están en la calle. Son ellos, pero sí, eso te llena de alegría y no sé qué. Entonces, nada, sí, yo recomiendo a todo el mundo que sí, que es muy bueno llevar una vida saludable, hacer ejercicios, y eso te prepara para todo. Por ahí voy la cosa. Dale, chao.
Y tú, Rodolfo, en tu caso, ¿cómo fue y cómo ves eso del deporte te haya ayudado?
A ver, de cierta manera, toda mi vida practiqué deporte. Es cierto que hubo un momento ya cuando comienzas la vida laboral, que sabes, las cosas, como te decía anteriormente, el tiempo se te va reajustando de una manera drástica, y muchas veces hasta uno busca pretextos para no hacerlo, no hacer ejercicio. Durante el proceso de la terapia, de la enfermedad, físicamente me era imposible. Yo te comentaba hace un rato que el grado de pauperación física era muy grande, y era imposible. Imposible porque 5 pasos me generaban fatiga, y era prácticamente la mayor parte del tiempo acostado porque no podía pararme mucho rato. Era correr una maratón, con el mayor respeto a los maratonistas. Y nada, buen día dije, mira, Bobby, tengo que empezar, tengo que recomenzar. Ya a esa edad, lo que yo había practicado toda mi vida, el fútbol, no lo veía ya como una opción. Ya no era un muchacho. Y correr fue algo que siempre me gustó. Inclusive me recuerdo en la época en que yo estaba en el servicio militar, se tenía la costumbre de que nos llevaban hasta Bauta y nos soltaban allá en Bauta y teníamos que correr hasta Santa Fe, hasta una unidad militar que estaba en Santa Fe, y el premio, vamos a decir que la medalla para a los que llegaban a los 5 primeros era que le daban un pase de fin de semana. Ya te podrás imaginar que yo corría para lograr ese pase. Eso, gracias a eso, creo que ese fue mi inicio en las carreras de fondo. Vamos, yo lo veo de esa manera, ¿no? Y entonces, resumiendo, te digo, el reconectar con el running para mí fue la razón fundamental. Creo que es puramente de salud. Con el paso del tiempo ya me fui enamorando de running. Sentí que me hacía muy bien físicamente, que me hacía muy bien mentalmente. Me hacía feliz esa sensación que te da el correr y desconectar del mundo, de las rutinas del día, de todos los ajetreos de la vida. Y solo yo, el camino y mi paso, mi ritmo, mi respiración. Y me hizo feliz realmente de comenzar a descubrir que tenía capacidades de ir aprendiendo, de ir sufriendo, porque uno aprende en el sufrimiento que te generan los entrenamientos para carreras de un poquito más de kilómetros. Llevas tiempo, lleva sacrificio, no solo para ti, sino lleva también sacrificio para tu familia, porque es tiempo que tú no estás dándole a tu familia y que muchas veces te reclaman. Pero bueno, me hizo bien descubrir que correr era como una especie de metáfora de la vida, ¿no? Con los baches, con sus retos, con el sufrimiento del recorrido, pero también tenía algo positivo, que era la felicidad de cuando tú superabas meta, cuando llegabas a la meta, y saber que eso que habías logrado solamente tú eras el generador de esa felicidad. Y entonces por esas cosas yo comencé a correr. Ahora, comencé a inscribirme en las carreras, en diferentes carreras, pero no lo hacía por un puesto en el podio, ni mucho menos. No corría como contra otros corredores, simplemente corría para demostrarme que yo podía hacerlo, que yo podía superar la distancia. Y a veces no lo conseguía, bueno, muchas veces no lo conseguí. Y eso nada, lo único que hacía era impulsarme a volver a intentarlo. Yo reconozco que no soy un atleta, soy consciente de ello. Realmente no dispongo de mucho tiempo para dedicarlo a los entrenamientos y tampoco, ni mucha edad tampoco para eso. Tampoco es mi deseo hacerlo, pero me gusta mostrarme, a mí mismo me gusta mostrarme que puedo mejorar dentro de mis posibilidades. A lo mejor no logro correr 10 kilómetros por debajo de 5 minutos el kilómetro, pero trato de bajar ese tiempo lo más posible a esa meta. Un buen día dije, quiero correr una media maratón por debajo de las 2 horas. Y mi primera media maratón, que nunca había corrido una distancia de ese tamaño, la hice y fue simplemente un reto que me tracé. Y creo que sí, creo que el deporte es fundamental para superar.
¿Cuál fue la primera media maratón,
Rodolfo? Media maratón fue una media maratón que se corrió de noche en la ciudad de Mérida, en México. Dos amigos míos y yo fuimos como legionarios a esa carrera a Mérida. Es una carrera que se corría de noche por toda la ciudad de Mérida. Desafortunadamente cayó un torrencial aguacero prácticamente durante toda la carrera. Y nada, yo llegué a la meta con quemaduras en todos los muslos, en las piernas y todo por la lluvia, ¿no? Y, pero nada, fue una experiencia interesante. Fue cuando, me recuerdo que cuando llegué al kilómetro 18 dije, esto está hecho. Me quedaban tres todavía, ¿no? Pero me dije, mentalmente dije, si logré llegar al 18, el 21 está ahí, lo voy a hacer. Y para mí fue una satisfacción, fue uno de los retos que me tracé en el running y lo logré. Y nada, al final también fue una satisfacción porque dos muy buenos amigos míos participaron también en la carrera y todos llegamos, ¿no? Todos creo que superamos nuestro sueño, nuestro reto inicial, nuestra meta inicial lo logramos y fue una gran satisfacción. El hecho de haber corrido, lamentablemente no corrí, no, la primera hubiese querido que haber hecho en el Maravana, pero bueno, no fue y corrí aquí y fue una experiencia bonita, fue una experiencia interesante porque no había corrido esa distancia. Para colmo, la estaba corriendo de noche, bajo circunstancias de lluvia, de torrencial aguacero, y fue bonito el hecho de decir, bueno, cuando llegué a la meta, mirar el tiempo y decir, bueno, he logrado mi meta. Mi meta era correrla por debajo de las horas, hice 1:52, bueno, más que satisfecho estaba yo. Más que satisfecho estaba.
No, y entonces, para esas condiciones de lluvia que siempre hacen todo más difícil, vaya. Pues,
todo muy difícil. Había un tramo que era sobre adoquines, todo mojado, ya te podrás imaginar, con miedo a jorobarte un tobillo y nada, pero bueno, fue bonito. Y sí, volviendo al inicio de tu pregunta, yo pienso que practicar deporte no te exonera de enfermarte de cáncer. La vida lo demuestra. Cuántos atletas de altísimo rendimiento en el mundo entero han padecido de la enfermedad. O sea, pero sí yo creo que te condiciona para superarlo mejor. Creo que inclusive si logras verlo de una manera positiva, y aunque pueda parecer un poco bizarro esto de que ver algo positivo en el cáncer, pero si lo ves como algo positivo en el sentido de que te enseña cuán fuerte tú puedes llegar a ser. Yo digo que es como una maratón. Y bueno, tú acabas de hacer una maratón y sabes cuánto sufrimiento hay en el camino, y cuando llegas a la meta, esa satisfacción se hace que se te olvide todo lo que sufriste durante esos 42 kilómetros. Cuando el médico te dice que tú estás en remisión y tú dices, he vencido esto, he vencido todos los momentos desagradables, y no se te olvidan porque están ahí en tu mente, pero ya ves, ya comienzas a ver las cosas diferentes, ya empiezas a trazarte metas diferentes. Y tú terminas una maratón y tú estás pensando en la próxima, porque es un bichito que te entra en el cuerpo. Y yo pienso que ver el cáncer como algo maldito, por muy terrible que sea, hay que verle también la parte positiva. Yo creo que es una enfermedad muy dura. Yo creo que todos, de una forma u otra, conocemos a alguien que ha padecido la enfermedad o que padece la enfermedad. Y creo que todo el mundo sabe, de una forma u otra, el impacto que eso tiene en la vida de las familias. Pero si tú lo miras también desde el punto de vista positivo de las personas que logran superar la enfermedad, a mí no me gusta el término de vencer la enfermedad. Pienso que hay muchos factores que influyen en el cual tú no eres protagonista. Por tal motivo, tú no creo que tú vences la enfermedad. Creo que hay muchas circunstancias de todo tipo que hacen que tú superes la enfermedad y que logres curarte. Sabiendo eso, yo creo que tú puedes, a partir de ese momento, darte cuenta de tus potencialidades como individuo, como ser humano, y trazarte metas, todo lo ambiciosas, objetivamente dicho, que tú quieras hacerte. Así fue mi caso. Un buen día dije, voy a correr 10 kilómetros, no, voy a correr una media maratón, voy a correr otra media maratón, quiero correr una media maratón en diferentes lugares en el mundo. Afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo. Quise hacer el reto de los 21 días. Simplemente era una manera de probarme si yo había superado una horrible enfermedad. Yo podía superarme yo físicamente también. Y nada, al final hay veces que, como te decía ahorita, tienes pensado hacer bajar de 1.50 en la media maratón y terminas en 1.55, pero bueno, al final todos los que corremos sabemos que hay días que estamos mejor que otros, y así es la vida, ¿no? Hay días que estamos arriba, hay días que estamos más abajo, y así es como todo también la enfermedad, ¿no? Pero sí, el deporte es algo fundamental, algo que te da mucha disciplina. El deporte, creo que la constancia del deporte no es aquellas personas que sencillamente van al gimnasio para presumir de un cuerpo bonito en la playa en el verano. No. Estoy hablando de aquel que hace ejercicio con sistematicidad. No con el afán de ser atleta de alto rendimiento. Sencillamente el hecho de salir, ponerte una zapatilla, un short, una camiseta y tirarte a comerte el asfalto. Para mí, yo cada vez que ando por la calle y veo a alguien corriendo, no, mi vista va hacia esa persona, porque digo, qué ganas tengo yo de hacer lo que está haciendo ese, pero en estos momentos no lo puedo hacer porque estoy, no sé, haciendo otra cosa. Y sí, es el bichito que se te va prendiendo completamente y hace que cada día te vayas superando y vayas mejorando tú como ser humano, y te va dando fuerzas como para cualquier enfermedad que tú tengas, y te va dando disciplina. Y el deporte no solamente es para equilibrio del cuerpo, equilibrio de la mente, y te ayuda mucho. Yo pienso que una vez que pasas la enfermedad, una vez que te das cuenta de tus potencialidades en el deporte, hay todos los retos que tú te puedas trazar, creo que son alcanzables. Sencillamente es quererlo, pero quererlo no solamente quererlo, no, es luchar por quererlo, porque no basta con que tú quieras. Yo miraba a mi hija en la cuna cuando yo estaba enfermo y decía, yo quiero, pero yo tenía que hacerlo, yo tenía que ser disciplinado en mis tratamientos, disciplinado en mis medicamentos, en mi alimentación, en todo. Y yo creo que el deporte te da eso también, te ayuda mucho.
Seguro. Ahora hablabas de eso, ¿no? De que a veces veía a la gente corriendo y te daban tremendos deseos de salir corriendo, y más o menos así estoy yo en estos días, ¿no? Que ya llevo casi 2 semanas sin correr, y cada vez que entro en el Strava o ahí mismo en el grupo veo las fotos, todo el mundo corriendo, o si salgo a la calle veo gente corriendo, igual me entra así unos deseos tremendos, pero igual sé que hay que controlarse y quizás esperar para que justo llegado el momento adecuado poder volver a hacerlo y que sea un disfrute, ¿no? Y que no sea un sufrimiento por causa ahora mismo de la lesión, o que puede ser, en otro caso puede ser por una enfermedad o por lo que sea, ¿no? Pero realmente es así, ya cuando uno le entró ese bichito ya es muy difícil, ¿no? Y cuando ve que no puede disfrutar de él es complicado. Para ahora algunas preguntitas un poco más directas que sirven también para conocerlos un poco más a ustedes, ya más bien como corredores y sus gustos y demás. Tú hablabas mucho del número 21, ¿no? Que coincide con el día de tu cumpleaños, por eso decidiste hacer la racha también de 21 días, y por lo visto parece que el 21, o sea, la media maratón, es tal vez la distancia que más te gusta a la hora de participar en una carrera, ¿es así? O sea, las competencias, ¿tú prefieres la media maratón o hay alguna otra distancia que te guste más?
A ver, por debajo de 21 he corrido ya algunas otras distancias, he corrido 15 kilómetros, he corrido 12, 10, etcétera, o sea, carreras me refiero, y hasta ahora 21, o sea, yo tenía un gran reto, que era correrle una maratón cuando cumpliera 50 años, podía parecer una tontada, pero bueno, era un año cerrado, así que es la medio siglo, y yo decía, bueno, este año yo quiero, cuando cumpla 50 años, quiero correr una maratón. Desafortunadamente, cuando el año que cumplí 50 años fue el boom del COVID y todas las carreras se cancelaron y se anularon de todas las partes del mundo, o sea que era imposible prácticamente salir tú de tu casa, ¿no? E inclusive hubo periodos en que tú no podías ni salir en La Habana, salir a la calle a correr porque te paraba la policía porque no podías estar. Entonces, para mí ese reto de hacer una maratón está latente, es un reto que pienso que tengo que hacer, que siento que quiero hacerlo. Puedo tener una percepción, una idea de cuán complejo y cuán difícil. Bueno, tú tienes mucha experiencia en esa distancia, pero es algo que quiero hacer.
No, mucha experiencia no. Haber corrido tres no me hace tan experiente en eso, pero...
Es algo que quiero hacer. Hace poco cumplí un sueño que quería hacer un trail running. Y nada, lo hice, no fue una distancia larga, fue una distancia más de 12 kilómetros, pero bueno, fue una satisfacción probarme fuera del asfalto, ¿no? Corriendo en el monte. Pero creo que en estos momentos no tengo en el horizonte los 42 kilómetros, o sea, el tiempo, estoy hablando en el corto plazo, porque va a requerir de mí de mucho tiempo para prepararme para esa carrera, pero es algo que sí tengo, que quiero hacer, tal vez a lo mejor para los 55, no sé, para buscar un número cerrado, porque ya los 21 ya pasaron hace muchos años, y mientras tanto quiero quedarme en la distancia de 21, tal vez este año volver a probarme en esa distancia, tal vez mejorarme mi tiempo, mi marca personal en los 21 y nada, vamos a ver poco a poco, pero la distancia de los 42 es algo que sí tengo en mente y algo que quiero hacer más temprano que tarde.
No, yo pregunto porque igual, aunque ya yo corrí 42 kilómetros, cuando a mí me preguntan cuál es mi distancia favorita, yo sigo diciendo los 21, o sea, la media maratón es realmente la carrera que yo consigo disfrutar mejor, y es donde he tenido las mejores experiencias, ¿no? De carrera en sí misma, ¿no? Una carrera que puedo correr a un ritmo que quiero y que al final no termino tan desbaratado, ¿no? O sea, me quedan fuerzas sí. Para hacer un montón de cosas y dos días después puedo estar corriendo encantado a la vida, ¿no? Y por eso me gusta. Lourdes, en tu caso, que yo sé, bueno, ya tú has comentado que no eres mucho participar en las carreras, ¿no? Porque eres más de correr por tu cuenta, ¿no? Pero si tuvieras que escoger, ¿hay alguna distancia que tú prefieras? Ya sea en
el 21, sin lugar a dudas, 21. Me encantan los 21. Yo corrí Maravana el último, no este 13, el día que llovió mucho, fue en 2019, ¿no? Ese corrí 2021. Y me encantan los 21, por supuesto. Ahora quiero mejorar mis tiempos, pero me encantan los 21, porque como yo no soy una corredora muy rápida, los primeros 2 kilómetros soy una tortuga. Yo entiendo. Entonces, necesito más tiempo para... Pero me gustan mucho los 21. Me encantan los 10, como que no logro despertarme del todo, ¿entiendes? Me siento muy cómoda con los 21, me gusta. Es una distancia que me gusta, así que...
Los 10, cuando lo empiezas a disfrutar, ya se acabó ya, ¿no?
Sí, me encantan los 21, me encanta. Bueno, hace dos domingos atrás, o el domingo pasado, que lo hice con Josué, y te digo que lo disfruté. Pero vaya, increíblemente. Dice mi hija que yo estoy loca porque yo le dije, pero... Sí, es que... No, es
fueron
que
21 en las lomas, 21 en las lomas de Novedad, eso ahí vale por
no,
todo.
No, yo le dije que no, fue en lomas, nos fuimos para Boyero, no, en lomas no. No, yo le puse como condición de que no podía ser en lomas, no. Salimos de aquí, de mi casa, y hasta Mazorra, y de Mazorra hasta la ciudad deportiva. Hice 22 y él hizo como 30 porque ya él venía corriendo de su casa, pero a un buen ritmo, conversando todo el tiempo. Nosotros conversamos mucho porque tenemos buena empatía y no sé qué. Y sí, me gusta mucho esta distancia, fíjate, me gusta mucho. Lo que igual, yo soy una corredora que corro sola, ahora es que he logrado... conocer a... Entonces, me cuesta mucho trabajo salir de zona de confort, ¿entiendes? Pero sí, he mejorado mucho y nada, en Maravana voy por los 21.
No, y los cubanrones están yendo ahí al asalto de las lomas de Novedad ahí para conocerlas, que tú se las muestres.
Sí, me tienen fundida, pero bueno, ahí vamos, sí. Sí, porque todo el mundo quiere
cuéntame.
Hacerlo.
Cuéntame, tú que generalmente corres también tempranito en la mañana, ¿tú corres en ayunas o te gusta siempre desayunar?
No, solo café, agua, es decir, me tomo como 2 o 3 vasos de agua al tiempo y un cafecito, que a veces me lo tomo amargo y si tengo un cuadrito de chocolate me lo tomo amargo porque yo soy adicta al chocolate negro y si tengo chocolate... Sí. Y no le echo azúcar, no le endulzo, y con eso, no, yo no necesito arroz, no puedo desayunar ni nada, un café que, yo tomo mucho café, pues sí, mucho café no, para la mañana, ya después no me gusta el café, pero eso es lo que me da, ¿cómo se llama? Mucha energía, fíjate.
Bien, claro. Rodolfo, ¿y tú generalmente comes antes de entrenar o prefieres ir así bien ligero?
No, tan ligero como que no como nada. Cuando corro en las mañanas hay una total, inclusive cero
ni café,
líquido.
Ni café ni nada.
No, café no, tampoco soy muy cafetero.
Cero líquido,
salgo a correr y solo bebo una vez que regreso. O sea, eso de andar con...
¿Por qué te castigas de esa manera?
No, realmente no es castigo, Javier. Realmente te digo, no siento necesidad, me he adaptado a eso. Y no es que algo ha sido forzado, ni mucho menos. Sencillamente me he ido adaptando a salir en ayuna, no desayunar. Yo me recuerdo la primera vez que corrí 10 kilómetros en Maravana, un vecino italiano que iba a correr los 21, me dijo, vamos a levantarnos temprano y a eso de las 4 de la mañana nos vamos a comer unas pastas. Y yo decía, a las 4 de la mañana comerme unas pastas. Yo no puedo comerme a las 4 de la mañana unas pastas. Uno de espagueti a las 4 de la mañana no podía, ¿no? O sea, no pasaba por mi mente. Pero nada, pensando de que era una persona que tenía experiencia, había corrido maratones en Europa, Roma y demás, cuando... Yo vi las pastas servidas delante de mí y decía, no, yo a las 4 de la mañana no puedo. Además, sencillamente voy a correr 10 kilómetros, no requiero esto, ¿no? Y se convirtió en un hábito desde entonces de salir a correr, no importa la distancia. O sea, 20 kilómetros salgo a correr, temprano en la mañana, no desayuno y no tomo agua hasta que me encuentre el primer oasis. O sea, el primer oasis es, vamos a decir, que es el primer sorbo de agua que tomo. Y siento que mi cuerpo no me lo exige. O sea, no me exige que tenga que tomar agua, comer carbohidratos o proteínas, barras de proteínas. Yo me recuerdo que en la media maratón de Mérida, en el kilómetro 18, en el oasis, te daban unos geles líquidos estos.
De carbohidratos,
decía,
sí.
Exacto. Y yo, evidentemente, un cubanito que con cero experiencia de geles y demás, yo decía, ¿qué hago con esto? Pero nada, lo cogí, me lo metí en el bolsillo del short y seguí corriendo. y llegué a la meta. Los geles llegaron a Cuba, estuvieron en el refrigerador de la casa por un buen tiempo, hasta que un buen día vi la que tenía una fecha caducidad y se botaron. O sea, no fue algo que yo decía, bueno, deja consumir esto porque yo lo voy a necesitar. Estaba en el kilómetro 18 y yo dije, mira, si esto me lo tomo y no sé cómo hacerlo, porque realmente, te confieso, no sabía qué hacer con el gel, si me lo tomaba, lo diluía con el agua, nada, no sabía. Yo dije, si esto me da un dolor de barriga a esta altura del campeonato, vaya, yo no he venido de tan lejos para correr mi primero 21 y terminar en un baño. No, y así fue. Y normalmente lo que bebo durante la carrera es agua nada más, bueno, y agua al final, pero la primera agua del día de la carrera es la del primero base que o sea, que los organizadores hayan puesto en la distancia que ellos hayan decidido. Y ha sido así una costumbre, nada de tomar café, nada de tomar leche, ni un té, ni nada.
Aquí hay una cosa simpática, ¿no? Pero a mí Bolívar igual me estaba poniéndolo ahí en el grupo, yo lo estaba pensando mientras tú lo comentabas, el asunto del gel. Porque igual, como tú decías, uno cuando no sabe, ¿no? No tiene experiencia. Y me acuerdo, que creo que fue en una de las primeras media maratón en la que me inscribí por acá, como parte de las cosas que me daban, ¿no? En el kit de este del corredor, que me dan el dorsal, el pullover y demás, venía también un paquetico de eso de gel, ¿no? Gel de carbohidratos. Y entonces, cuando yo llego a la casa, que Ibe lo ve, ¿no? El gel decía, no, gel para la performance, ¿no? O sea, para el rendimiento, pero ella pensaba que era un gel, que era el gel de cabeza, que uno se lo echa en el pelo, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿cómo es que ese gel en la cabeza, cómo es que eso te va a hacer correr mejor, ¿no? Y a nosotros nunca se nos olvida, yo siempre a cada rato, no, sí, el gel para la performance, vamos a meter el gel en la cabeza y vamos a correr mejor. Pero bueno, son de esas cosas que realmente cuando uno no sabe, ¿no? Pero ya con el tiempo no va aprendiendo, pero hiciste bien porque de todos modos, si era algo que nunca había puesto a prueba antes en un entrenamiento, no, ese no era el día para estar
inventando. Exacto, para estar experimentando.
Rodolfo, y cuéntame, tú cuando entrenas o cuando participas en una carrera, ¿te gusta correr con música o sin música?
A ver, yo comencé a correr con música. Un buen día se me quedaron los audífonos y corrí. Y sentí que corría mejor. Sentí que lograba escuchar mi respiración, que lograba escuchar mi paso en el asfalto, que lograba inclusive hasta escuchar las articulaciones. Y yo dije, mira, se quedaron los audífonos en la casa, más nunca los volví a sacar. Después, con el paso del tiempo, por alguna razón eventual, los he cogido y los he usado para correr. Los primeros 21 kilómetros, yo me recuerdo que yo me hice una playlist con canciones estas estimulantes, de estas de Ronnie y demás, y me recuerdo que como en el kilómetro 12, el kilómetro 13, aquello se paró. Los audífonos se quedaron sin batería. Y durante el resto de la carrera no escuché música ninguna. Y fue una experiencia. O sea, yo decía, bueno, yo corrí media maratón con música, y la otra parte la música se fue. Y a partir de ahí, eventualmente, alguna que otra vez me pongo alguna música, no sé, porque quiero escuchar una música en particular, pero normalmente corro sin música. Te digo, me es más agradable, me permite concentrarme, sobre todo a la hora de los entrenamientos. Cuando salgo a correr porque quiero correr y estirar las piernas un rato y darle movimiento del cuerpo, pues nada, puedo sí que andar con la música. Pero si cuando estoy en periodos en que quiero prepararme para una carrera y demás, los audífonos se quedan en casa y lo que sencillamente salgo y es a escuchar mi respiración, a entender mi paso, a coger el sonido de la zapatilla sobre el asfalto, y te das cuenta de que poco a poco vas mejorando tu ritmo, vas mejorando tu respiración, porque la música llega un momento que, al menos en mi caso, te va, te embuyes en la música y dejas de concentrarte en tu cuerpo, en lo que está sucediendo en tu cuerpo durante la, durante ese proceso de carrera. Y al final, si estás entrenando, lo que yo pienso que lo fundamental es que tú logres mejorar tu respiración, logres mejorar tu, tu ritmo, tu pisada, y creo que la música te entretiene, te disocia un poco de, esa, de ese objetivo. Y nada, por eso te digo que eventualmente, si salgo a correr porque nada, porque quiero tirar un rato las piernas, pues puede que lleve algo de música conmigo. Pero cuando estoy ya en fase de que quiero hacer un plan de entrenamiento, lo hago sin música. Y sobre ese tema hay un gran dilema en internet. Cuando tú entras, hay muchos, hay defensores de los que dicen que no se debe correr con música, y hay otro grupo que aboga porque sí. Mira, yo ni un bando ni por otro. Yo al final los uso a veces no los uso, en dependencia de lo que esté haciendo a la hora de correr.
Y Lourdes, en tu caso, ¿te gusta escuchar música?
No, yo a mí me pasó lo mismo que Rodolfo. Yo corría con música, por eso es que me volví muy lenta, porque yo era una corredora, pero de que yo corría hasta sin reloj, ¿entiendes? Porque no me gustaba. Un buen día mi esposo fue competitivo y me dice, ¿cuánto corres? ¿Cuántos kilómetros corres? Y le digo, no sé, porque corro sin reloj, no sé qué. Entonces estábamos en un hotel y me dijo, vamos a echar una competencia, a ver cuántos kilómetros y en la estera. Y entonces dije, otro yo corro, pero no, con música de verdad que no, no me gusta. Me gusta, además la gente se mete mucho conmigo, es decir, la gente acá, ya llevo muchos años corriendo y me saludan, y todo el mundo me dice cosas. Cuando andaba con música, mi hija me dice, mamá, pareces una loca porque todo el mundo te dice y tú no le respondes, o tú le respondes cualquier cosa, ¿entiendes? No le respondes lo que te están preguntando porque no oía, ¿entiendes? Y no, me gusta sentir sensaciones esas de mi cuerpo, las pisadas. No, yo no corro con música, fíjate. Tiene que ser un día, un lunes, que después de una tirada larga que salía a, tú sabes, como que a estirar, así, a estirar, no, a mover las piernas. Y entonces sí, ese día, y además tampoco ni música, escucho los podcasts y no sé qué, pero no, me gusta ya correr sin música, me gusta escuchar mi cuerpo, fíjate, en todos los sentidos me gusta escuchar mi cuerpo.
Lourde, y como corredora, ¿de qué es de lo que más te sientes orgullosa? O sea, así, que tú sientes que has alcanzado algo grande como corredora, ¿qué sería?
Estoy pensando, bueno, a mí me gusta ser una persona perseverante y con mucha voluntad. Por esto me gustó esto de la racha, porque sí, me gusta eso. Yo me levanto de lunes a domingo a las 5 de la mañana todos los días, me acuesto a las 9:30, me estoy acostando, y se burlan de mí, pero digo, bueno, si me levanto a las 5 de la mañana me tengo que acostar 9:30, 10, ¿entiendes? No puedo acostarme. Sí, me gusta, es que no sé, yo soy así muy disciplinada, me gusta eso, tener esa voluntad, me gusta mucho, disfruto de eso, vaya, me gusta tener mi vida organizada, soy así, por eso me gusta mucho la racha, fíjate, yo sé que tengo detractores, pero me gusta mucho.
No, yo sé que de esta ya tú me matas. Primero te estresé por la demora para comenzar, y ya casi que te estoy ya robando el tiempo de sueño, que mañana hay que levantarse temprano para correr. Pero no, te prometo que ya vamos a terminar acá.
Rodolfo,
Rodolfo, y dime, en tu caso, ¿qué es lo que más te enorgullece así como el Rodolfo corredor? ¿Qué es lo más grande que sientes que has conseguido?
A ver, Javier, yo pienso que todo lo que he hecho de correr me da satisfacción. El hecho de que un buen día decidí salir a Quinta Avenida a correr, eso para mí fue una satisfacción porque de antes no lo había hecho. Y el hecho de un buen día inscribirme como para correr los 10 kilómetros y mucha gente decirme, tú estás loco, tú estás loco. Pues nada, a todos los locos les demostré que pude correr los 10 kilómetros. Un buen día quise hacer correr los 21, lejos de los míos, lejos de mi familia, además, pues lo hice, correr los 21. Para mí, cada carrera, aun cuando no haya superado registros y marcas y demás, para mí son motivos de satisfacción. El hecho de llegar a la meta, para mí es la mayor satisfacción. Habiendo logrado o no logrado, evidentemente si lograste mejorar, pues la satisfacción es mucho mayor. El reto, un buen día hizo, me tracé el reto de correr 3:21 en el mismo año, pues lo hice. Después quise hacer 3:21, tres medias maratones en tres países diferentes, lo conseguí. Tengo el famoso, el reto que te comentaba de los 42. Creo que eso va a ser una gran satisfacción. Lo veo como muy positivo. Quiero verlo de manera positiva, de que va a ser un reto que lo voy a lograr. Por eso te digo, todo lo poco que he hecho en el mundo del running, me ha dado satisfacción. Cada medalla que me he puesto, me han puesto o me he puesto yo en el cuello, es motivo de satisfacción. Sacar las medallas, verlas, recordar, esos son motivos de satisfacción. Y nada, el hecho de que cada reto que me haya autoimpuesto y lo haya conseguido, esa yo creo que es la mayor satisfacción como corredor. Sí, y hace un rato te decía, no salgo a la carrera a correr contra los demás. Yo salgo a correr contra mí, a superarme y a crecer yo como corredor. Y a veces lo logro, a veces no, pero siempre me da la satisfacción de haberlo hecho. Llegar a la meta y ver caras que tú conoces, amistades, familia, que se han tomado el tiempo de levantarse temprano en la mañana, y esperar todo el tiempo que tú estás en la carrera, esperando a que tú llegues a la meta, verle las caras, verle que tú, de cierta manera también eres motivo de orgullo para ellos. Eso para mí son grandes satisfacciones en la vida.
Quería, bueno, antes de cerrar, comentar sobre algunos de los mensajes que dejaron acá en la publicación, algunos de los que están escuchando la transmisión, ¿no? Que son mensajes, bueno, dirigidos también a ustedes, ¿no? Arlen pone que es increíble, ¿no? Cómo ambos se han superado ante esta enfermedad y que son unos excelentes runners disciplinados y constantes. Alex Jorge dice que son unos campeones, Lourdes y Rodolfo, dignos ejemplos de superación, de lucha, optimismo y constancia, que los admira mucho. Lisette comentaba también que tremenda fuerza de voluntad y lucha de ambos, que son unos guerreros y definitivamente podrán afrontar lo que sea en la vida. Que Dios les dé muchísimos años de salud. Y Ve también aplaudía ahí, decía que muy emocionante. Entonces yo realmente, bueno, les quiero agradecer una vez más, les he estado agradeciendo desde el mismo momento en que aceptaron participar, pero les agradezco, ¿verdad?, por haber venido acá a contar y me ha encantado escucharlos y conversar acá esta noche, aunque yo me atrasé como casi siempre, ya se ha vuelto una costumbre, pero bueno, ustedes esperaron y han estado realmente aquí, me ha gustado muchísimo escuchar su historia, conocer muchas de las cosas que no sabía, ¿no? De la vida de ustedes en lo personal y también como corredores. Me gustaría, bueno, también antes de cerrar, comentar, aprovechar, bueno, aquí a los que están participando y que me ha parecido incluso que esta ha sido la transmisión en vivo con mayor participación. Creo que en un momento llegamos a estar con 24 personas conectadas al mismo tiempo y les agradezco, ¿verdad?, muchísimo a todos. Lo que quería comentar es que la semana que viene, el 9 de julio, estaremos celebrando el aniversario, el cuarto aniversario de Cuban Runners, y lo vamos a estar celebrando ese fin de semana con la maratón de relevo Somos Cuban Runners, una maratón que vamos a realizar así por equipos, ¿no? Equipos de 4 miembros que van a correr cada uno 10,5 kilómetros y equipos también de 8 personas que van a correr 5 kilómetros y casi 300 metros para completar en total los 432 kilómetros con 195 metros, ¿no? Como grupo. Entonces, invitarlos a todos a participar en esta celebración, y si no se han inscrito, bueno, se pueden inscribir. Si no tienen equipo, no se preocupen, que siempre va a aparecer gente para conformar los equipos. Estas inscripciones van a estar abiertas ahora hasta el sábado. Bueno, casualmente el sábado es cuando debe salir el podcast, pero bueno, este comentario va también para los que están aquí escuchando en vivo. Y lo otro que yo quería hacer es para el próximo episodio, me gustaría hacerlo un poco diferente, y que me gustaría que fueran los Cuban Runners, todos los que se puedan, protagonistas de ese episodio, ¿no? Y para ello, me gustaría que todos pudieran quizás enviar un mensaje de voz, que lo pueden enviar a mí, al Telegram, @JavierGuillot, enviar ahí un mensaje de voz en el que se presente, ¿no? Diga quiénes son y que digan, ¿no? ¿Qué representa Cuban Runners para cada uno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los identifica, ¿no? con esta familia, y qué es lo que les aporta, ¿no? Y entonces ya en el episodio lo que pudiera hacer es algo así como esto, ¿no? Ir dejando los mensajes de cada uno hablando, ¿no? Y escucharíamos las voces de nosotros mismos, de cada uno de los cubanrones. Esa es la idea que tengo, y ya desde ahora lo comento para que sepan, y bueno, para los que nos van a estar escuchando a lo largo de la semana que viene el podcast, sepan que pueden hacer eso, enviar esos audios, y yo entonces prepararé un podcast con todo eso. Entonces, Luz de Rodolfo, si tienen algo más que decir antes de que demos las buenas noches finales.
No, agradecer a todos los que nos escucharon, y nada, gracias a ti. Me alegro infinitamente haber aceptado, porque en un principio te dije, no, Javi, porque soy muy tímida y tengo miedo escénico, pero me alegro un montón haber participado. Te dije que me iba a sentir muy cómoda contigo y con Rodolfo, que lo conozco hace muchos años, y creo que por él entré a Corrunen, porque lo seguía, y en un momento vi, y como yo corría, pero era de la corredora invisible,
como tú dices.
sí, me gusta decir eso, y entonces creo que a través de que por él entré a Cuban Runner, y ya después los conocí a Licea, a Calisto, a muchos, y entonces nada, gracias por haberme invitado, y nada, acá nos tienen. Buenas noches para todos.
A ti, Javier, gracias por haber tomado la iniciativa de traer este tema. Es un tema que nos creo que no solo nos toca a Lourdes y a mí, creo que a lo mejor hay muchos otros corredores que no se sabe, pero que a lo mejor han vivido una experiencia similar. Creo que es buena, que fue muy buena la idea tuya. Te agradezco que en el plano personal que hayas tenido el detalle de haberme invitado, y bueno, agradecer también a Lourdes haber contado toda su experiencia y escuchar otra visión desde otro punto de vista sobre la enfermedad, sobre el tema que hoy estuvimos conversando. Y gracias, bueno, también a todos los que nos han escuchado, han tenido la paciencia infinita de habernos escuchado durante ya creo que mucho más de una hora.
Sí, casi una hora y media. Pero nada, un grandísimo abrazo ahí para ustedes, un beso para Lute, y buenas noches a todos los que nos escucharon. Gracias de verdad por participar. Un gran abrazo a todos.